Hola mundo. Hola amigos, amigas, bienvenidos todos a este sitio en la radio que se llama Plástico Elástico y en el que intentamos dignificar la música y que tú te lo pases bien, así de sencillo. Plástico Elástico, en Onda Madrid, 101.3 o 106 de la FM, dos frecuencias porque somos la radio de la Comunidad de Madrid, de los madrileños, tu radio. También en la TDT, también a través de internet, ondamadrid.es. Plástico Elástico contigo de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche y los domingos madrugada del lunes de 2 a 4. Hoy tenemos el placer de recibir a una gran banda que se llama Love on Lesbian.
Que no acaban jamás, un laberinto irreal donde solo una voz me guió. Eras tú, querías mostrarme al exterior tu ilusionista, un gran error. Dijiste nadie escucha aquí y aún
La música de Love on Lesbian, un pedazo banda que nos vuelve a visitar una vez más y con un nuevo trabajo debajo del brazo, un disco que además en estos tiempos que corren van y lo sacan doble. Bienvenidos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Los tenéis como el caballo de Espartero, ¿eh? Ahí, va. Disco doble, sí señor. ¿Y esto
bueno,
por qué?
Mira, porque es que realmente no sabíamos qué tema sacar y siempre sales de una selección previa de unos cuantos temas de los cuales pues siempre quedan como la mitad y al final decides hacer un CD de 10-11, pero en este caso, pues no sé, estábamos muy a gusto con casi todos los que estábamos haciendo. Bueno, de hecho también hubo más producción porque en realidad tuvo como unos 27 temas, ¿no? Casi, de los cuales nos quedamos con 18, ¿no? Con lo cual es que la producción también fue más elevada. Fue como las huelgas de los japoneses que trabajan más, pues estos.
O sea que las ideas no se nos acaban, seguís ahí permanentemente.
Bueno, esperemos que no. Siempre hay que aprovechar, digamos, como las rachas y ser generoso en el sentido de que si tienes todos estos temas, te vas a regir por las leyes de mercado y eliminar la mitad y sacar solo un disco porque resulta que la gente tiene muchas prisas en esta época. Es que me parece como, no sé, como que te marquen los demás un poco los tiempos y los modos, ¿no? No me parece correcto.
Nos parecía como feo, ¿no? Dejarlo ahí en el tintero. Que a veces dices, bueno, pues mira, dentro de un tiempo saco un EP y tal. Dicen, mira, están aquí ahora, ¿no?
O el mismo disco, esas cosas que se hacen ahora, el mismo disco, pero con cuatro añadidas y tal.
No, dijimos, si nos apetece, ahora las tenemos. Y ahora es cuando, digamos, es el momento. Porque dentro de un año, a lo mejor, esa canción ya no tiene el mismo, el mismo interés para nosotros.
O
ya no tiene
en otra historia.
Exacto.
Además, el disco incluso lo habéis hecho con dos partes, del día y la noche.
Sí.
De hecho, tiene dos títulos, La noche eterna, que es el disco uno, y Los días no vividos, que es el disco dos. ¿Porque hay mucha diferencia entre las canciones? ¿Porque han salido de manera distinta o se han dividido ya solas?
Yo para mí, primero, tampoco nos gusta decir que hay un CD 1 y un CD 2. O sea, porque aunque indudablemente cuando tienes un disco doble entre las manos, normalmente siempre pones el que tienes a la izquierda lo pones primero y el de la derecha lo pones segundo.
La gente ordenada, ¿sabes? Empieza por el 1.
Exacto.
Claro.
Pero no, o sea, lo que nos ocurrió es que nos encontramos con dos ambientes. Bueno, fue un poco al revés. Teníamos los 18 temas y dijimos, hay algunos que me suenan a algo nocturno y otros que me suenan a algo diurno. Y dijimos, oye, pues ¿por qué no planteamos separarlo? ¿No? Aunque sí que es cierto que alguno podría estar en ese limbo de estoy en la noche o estoy en el día.
¿Son de madrugada o son de atardecida?
Exacto. ¿No?
Una cosa
sí,
así,
exactamente, sí.
¿Y las composiciones también han salido así, de día y de noche? ¿Hay diferencia entre alguna que esté escrita de día o que esté escrita de noche?
Yo diría que la mayoría de temas están escritos siempre a cosa del atardecer, que es como cuando, no sé, estoy como un poco más inspirado por la tarde, ¿no? Por la noche puedes componer mucho, pero depende del estado que estés. Cuando te levantas por la mañana te puedes dar cuenta de que has hecho la basura más infumable del planeta, lo que te parecía increíble a las 3 de la mañana, ¿no? Depende de cómo estuvieras. Con lo cual hay que ser un poco cauto a la hora de componer a esas horas.
Pero ahora que ya os dedicáis a la música, afortunadamente desde hace algún tiempo, ¿tenéis una rutina? ¿Trabajáis todos los días?
No. Va a ser que no.
Tampoco hay que sacarlo, ¿no?
Sí,
no.
Mira, es que cuando llega el tema de la composición para los temas es una parte. Luego cuando nos reunimos toda la banda sí que hay como un proceso como de crear muchísimo más. Pero intentamos dosificarlo porque es que fíjate que casi nosotros nos vemos más que con nuestras propias familias y es saber muy bien cuando vas a ensayar qué es lo que vas a hacer, planificarlo todo. Y realmente con la revolución esta del WhatsApp muchísimas cosas se hacen casi desde casa, se organizan, etcétera, etcétera. Cosas que al igual lo debatías en el local de ensayo, ¿no? ¿Qué repertorio vamos a hacer para el próximo festival y tal? Y al igual lo estamos haciendo pues un día después de ver el telediario y de cenar, pues empezamos un chat conjunto entre varios y vamos haciendo esta brainstorming.
Definiendo.
Sí, bueno, al final acabas también dejo el móvil al lado,
sí.
Porque es que si no, al final tampoco tengo vida en casa, ¿no?
Exacto, sí.
Hombre, ya me imagino que después de tantos años, que lleváis cuántos, 15.
Hombre, sí, como los Fablian, llevamos 15 años.
15 años.
Del 98,
después
97.
De 15 años habéis pasado ya la etapa de juntaros en el local a tocar y a tomar cervezas, y normalmente más cervezas que...
Bueno, no, realmente nos hemos vuelto...
Y ya estáis en una cosa más tranquila, ¿no? Ya vais a trabajar y...
Realmente creo que sí que hemos aprendido a optimizarnos. Y cuando quedamos en el local, como decíamos, a Santi decía, ¿no? O sea, si quedamos o no quedamos, de hecho, sí que hay como dos grupos dentro de la banda, uno más el compositivo y otro más, digamos, base rítmica, por llamarlo de alguna manera, el cual trabajamos un poco por separado y luego nos juntamos para que todo el trabajo fluya, ¿no? Pero yo creo que ahora ya es cuando vas al local, sabes que vas a tocar.
Claro, es que antes pasaba, y les pasa a muchas bandas, y nos pasaba a nosotros hasta hace relativamente poco, ¿no? Que, yo qué sé, el batería del grupo pues empezaba a ensayar los ritmos a lo suyo mientras tú estabas con la guitarra intentando un coro. Hostia, hay que trabajar por grupos, ¿eh? Porque luego ponerlo en conjunto está muy bien, pero cuando la gente tenga las ideas claras, porque es que si no... había veces que ibas a lo que decías, no sé para qué he ido, porque no he podido hacer nada de lo que quería hacer, ¿no?
Al local hay que venir ensayado.
Ensayado, sí, sí.
Y luego ya, si queréis tomar cervezas, quedáis a tomar cervezas. Que claro. Lo hacéis también, ¿seguís quedando así algún día a comer o a cosas de estas, veros o...?
Es que nos vemos.
No.
Un tercio del año estamos comiendo y cenando juntos y durmiendo en las mismas habitaciones, con lo cual, también es cuestión de dosificar, no por nada, no porque nos llevemos mal ni mucho menos, sino porque es que, ya te digo, de que hay veces de que yo veo más a Joan Ramón a mi lado en una habitación que a mi mujer.
Y
no es agradable.
Y
no es agradable.
Y eso es feo.
Eso, si fuera guapo, pero es que es un... Sí. En fin. Pero bueno, ya...
Pero nos echamos de menos, ¿eh? Luego, si hace nada, 8 o 10 días, que, hostia, es que es una sensación muy extraña.
Sí, el otro día tuvimos un fin de libre y era todo como que el sábado ya veías que aparecía un WhatsApp de uno que decía, oye, ¿qué haces? ¿Dónde estás? No sé qué. O sea, nos echamos de menos,
Sí, sí.
No me extraña, joder. Llevo 15 años juntos, son muchos años, y además con todo lo que habéis trabajado, echando la vista atrás, me imagino que llegar hasta aquí y seguir es que os compensa, pero... el esfuerzo ha sido fuerte, ¿no? Ha sido grande.
Sí, que ha sido un esfuerzo que a veces no daba ningún tipo de resultado. Eso es lo que nosotros nos fastidiaba un poquito más, es cuando no ves ningún tipo de mejora y tú te estás esforzando ahí, es como ir con una bicicleta estática que no estás avanzando en ninguna dirección, ¿no? Y cuando picamos el filón creativo idóneo, que ahí se clavó, digamos, el pico se clavó ahí y dijimos, aquí hay algo, fue cuando todo empezó a funcionar. Pero, ¿sabes? Que muchas veces dices, el esfuerzo no es todo, es también ir en la dirección correcta, cosa que nosotros en un principio no íbamos, ¿no?
Y un poco de suerte también, que en esta vida siempre, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que también tiene mucho a ver como estas carreras que hacen brutales por la montaña, que tienes que ser fuerte, pero también tienes que saber por dónde tienes que ir. Y es aquello, bueno, de fondo, poco a poco, como un motor diésel, ¿no? Vas arrancando y bueno, si quieres ir como un motor de explosión a saco, pues te puedes quemar. Entonces nosotros siempre ha sido todo muy lento y creo que no nos hemos equivocado tomando algunas decisiones también. Y además de clavarla, por ejemplo, en el momento que decidimos cambiar al castellano. Eso fue un momento importante porque estábamos a punto de separarnos, de hecho.
Sí, claro. Sí, sí. A partir de ahí todo fue decisiones correctas. O sea, fracasamos durante los primeros años y todo eso pues nos sirvió como para saber qué es lo que no íbamos a hacer jamás.
Sí. Lo de fracasamos me parece demasiado. Porque bueno, yo creo que sí. Si ahora revisáis también aquellos discos, seguro que encontráis mucha de la esencia de la banda.
Sí, o sea, el Gravity es un discazo.
Sí, y no nos fue mal tampoco, o sea, la prensa pues se hacía bastante eco de nosotros y tal, pero era como todo como una especie de movida falsa en realidad, porque hasta que no vino el fenómeno de internet, eso no acababa de cuajar en la gente, es que ni siquiera llegaba en realidad, y ahora ves que el público se ha multiplicado por 100. El año pasado decía por 10, pues ahora ya digo por 100, porque es que se expande algo por internet, cosa que antes no pasaba, con lo cual decías, hostia, quedaba el cuarto mejor disco del año y luego te venía a ver, ibas a Donosti y te venía a ver cuatro personas, ¿no?
¿El cuarto? Sí, sí. Era lógico. Este disco de sonido, bueno, hemos escuchado una de las canciones de las diurnas, de los días no vividos. El tema era El hambre invisible. De nuevo vuelves a jugar con los juegos de palabras que siempre te han encantado, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una dislexia...
positiva.
Es positiva, es una dislexia que se trabaja inconscientemente en la furgoneta, se han dicho paridas muy gordas con este tipo de juegos de palabras, pero de una manera muy inconsciente. Jean Ramón, por ejemplo, nuestro bajista, es muy especialista en eso, de Spandaulatex. Y dices, hostia, ¿pero qué? Y hostia, pero si acabo de decir Spandaulatex, ¿no? O Simple Smins y cosas de estas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues se generó como una especie de deporte que ha degenerado en títulos de canciones que tienen una marca personal, me imagino, ¿no? Es que ves este juego de palabras y ya automáticamente lo relacionas con nosotros, ¿no?
Y luego tú le das ahí a tus historias, a tu mundo.
Sí. A partir de ahí no hay reglas establecidas, hay un mundo por explorar que es el tuyo y para otros mundos ya están los demás, ¿no?
Y cuando llevas... porque tus historias van primero y luego buscáis la música o está la música por ahí danzando y tú le vas poniendo historias, ¿cómo funciona?
Bueno, no, normalmente Santi lo que nos explica es antes de desarrollar el tema, dice, tengo una idea para este tema, pero no tenemos ni idea de la letra siempre viene al final, ¿no?
Sí.
Pero sí que sabemos que creo que nos va muy bien para interpretar el tema y para darle el rollo que queremos, nos explica una historia, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho la de Nada, ¿no? Esto va a ser de dos ancianos, ¿qué tal? Tú no sabes lo que se va a decir, pero te explica una historia e intentas transmitir mediante tu instrumento, bueno, pues lo que se quiere explicar en la canción, pero la letra siempre va al final.
Siempre. Soy un cabrón.
Siempre.
Sí, lo dejo para el final, no por nada, sino porque... primero intento intento que la melodía fluya por sí misma y que... aunque esté tarareando, pues que tenga como una cierta musicalidad que haga de que si llegas al local y dices, vamos a tocar esa que hacía, la lari, la lari, lorero, y si la gente sabe cuál es que el tema pues ya de por sí se aguanta melódicamente, ¿no? Y mientras yo estoy trabajando...
Sí, de vez en cuando nos suelta una frase, ¿no? Como, tengo un cuchillo y es de plástico.
Sí, sí.
Y lo va soltando durante cuando va haciendo el guachi-guachi, ¿no? Sí, y te vas quedando, ¿no? Con la canción y tal.
Sí. Es así.
A ver cuando en un disco incluís un DVD con algunas imágenes de vuestro trabajo en el local, que puede ser interesante y curioso, ¿no? ¿No estaría mal ya empezar a pensar en un documental sobre los Four Lesbians?
Sí. De hecho, no sé, al igual lo hacemos coincidir con, no sé, algún aniversario. Tendremos que mirar dentro de poco...
Cuando nos toca, ¿no?
Cuando toca, sí. Los aniversarios, que es lo que hacen las bandas, y a partir de ahí, pues, tener una excusa para sacar todo esto, que puede ser divertido.
Sí que es cierto que tenemos material. Esta vez sí que no nos ha pillado el toro. Y hemos ido grabando diferentes momentos de la grabación, de cuando creamos la canción. Porque luego nunca se sabe si lo vas a necesitar o no.
Ahí está. Vamos con una de las de la noche que también tiene cierto juego de palabras. Tú me dices Ben, yo digo Affleck. A ver, cuéntame esta dónde salió la idea.
Pues mira,
si
yo
ya venía con el título.
No soy demasiado fan precisamente de Ben Affleck, ¿no? ¿Sabes? Ha hecho películas que dices, Virgen Santa, estamos ahí rozando la línea de lo justo, ¿no? Tanto a nivel...
Del Richard Gere, ¿no?
Sí, esas películas que están ahí, parecen que haya firmado un lote de 6 y que las esté haciendo para la misma productora, pero que van tienen el mismo ambiente y la misma intencionalidad comercial y tal, pero que a la vez no sé, no me acaba de convencer. Seguro que es un tío increíble, ¿no? Pero como actor no sé. Y si tú me dices Ben, yo digo Affleck, es la típica estupidez que lo lanzas en un Twitter y ves que de repente lo empieza a retuitear todo Dios. Creo que es el medio adecuado para lanzar este tipo de chorradas. Entonces, cuando estábamos hablando de un tema que hablaba de dos frikis que se meten dentro de una sala de baile y como terapia catártica lo que hacen es intentar bailar pensando que son los demás los que no saben bailar, que ellos son los que llevan el estilo, los que están subiendo el nivel de la sala, pues estos dos frikis tenían que tener una canción que se titulara pues de una manera muy friki también, ¿no?
Vamos con ella.
Bailar con...
mujeres todas lobas, bajan las bolas, brillan y un rayo láser hacia tu boca y dientes.
Pues ahí está el disco La Noche Eterna, Los Días No Vividos, de Love for Lesbian, la canción Si Tú Me Dices Ven, Yo Digo a Fleck. ¿El disco dónde lo habéis grabado? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo?
El disco lo grabamos a principios de año, entramos a grabar el 9 de enero. Y lo grabamos...
Muy rapidito, entonces.
Bueno, estuvimos como 3 meses grabando, entre mezcla tal, masterización, fueron unos 3 meses aproximadamente. Y lo hicimos confiando en la gente que llevamos ya muchos años currando con ellos, que es en Blind Records, con uh-huh. Santos y con Fluren, que esta vez participaron también en la producción, no solo como técnicos de sonido, sino en producción. Y luego con nuestro amiguete Follner, con Ricky Follner, que es un poco el capo de los productores. Y estuvimos también haciendo unas demos, que eso fue realmente, yo creo que fue un paso adelante, en el Penedès, en la Casa Murada, que estuvimos también en el mes de noviembre grabando donde salieron los 27 temas que comentaba antes Santi.
O sea, que se fue la previa. Exacto. Digamos que es algo que antes se hacía todo en estudio, ahora como con la pasta hay que mirárselo más. Bueno, ¿os reunís sí. un fin de semana o cuánto? Bueno.
Sí, estuvimos 5 días porque nos apetecía estar tocando todos juntos y ver qué es lo que salía de todo esto. Uh-huh. Y realmente luego ha sido... Que tampoco sabíamos que funcionaría así, pero ha sido un gran extra en el momento de empezar a grabar luego en el estudio, porque todas las líneas, o sea, teníamos todas las referencias al momento de grabar la canción bien grabada, ya por decirlo de alguna manera, por pistas. Yo, por ejemplo, que soy el primero siempre en empezar a tocar la batería, a grabar, tenía todas las referencias de toda la banda tocando.
Claro.
Entonces, eso te permite tocar con un flow muy diferente. O sea, estás
mucha
con
exacto,
mucha más seguridad, mucha más energía, dándole el golpe que le tienes que dar y no diciendo, bueno, aquí me tengo que imaginar que va a entrar un guitarrote.
Sí, hacías, vamos.
No,
sí.
O sea, lo tenía ahí, ¿no? Entonces, uh-huh. eso también fue un gran paso adelante. Es una muy buena metodología de trabajo.
¿Y descartasteis muchos temas?
7 más.
7 más.
Mm.
7, 8. ¿Por algún motivo se quedaron fuera?
Mira, es que la composición de un tema, en realidad... funciona como ese jardinero que mete semillas en la tierra y unas plantas crecen de repente con una rapidez inusual y otras, pues al igual, acaban de florecer al cabo de 3 años de que las acaba de plantar. Hay canciones que veníamos un par que venían de 1999, no las habíamos acabado de encajar en ese disco y las seguimos trabajando a posteriori, otras que salieron en 2 minutos... Y otras que al igual, pues lleva más, no sé, trabajando pues 3 años buscando el estribillo ideal porque solo tenías una estrofa. Con lo cual, o sea, hay varios procesos, hay varias velocidades, ¿no?
¿La más fácil, por ejemplo, de todas estas, cuál ha podido ser?
La más fácil, déjame decir.
Esa ahora... que salió, que, hostia, que prendió la semilla rápido.
Yo tengo 667. Yo tengo un recuerdo alucinante de 667, la Casa Murada.
Sí. Uh-huh.
Eran las 3 de la mañana
sí.
y dijimos, oye... tengo esto.
Sí.
Venga, Uri, ponte, mete esto. Joanra, súmate, Jordi, tal. Y en 20 minutos salió el tema y es así, ¿eh?
Y es así.
El tema es tal y
tal
como...
cual. Sí.
O sea, luego sí que es cierto que, además de todo lo que dice de que una crece antes, tal, no sé qué, también tiene mucho que ver la historia que se explica. A veces Santi nos dice, mira, este es un temazo, pero no sé qué coño explicar aquí. Pues...
eso se puede, esa canción se puede paralizar.
Exacto.
En la época de inglés, pues soltabas unos cuantos You Are My Sunshine y,
ya está.
Y ya estabas ahí. Pero ahora ya no te puedes permitir. O sea, ahora cuando haces una canción y musicalmente está, tienes media canción solo. Luego te queda...
Porque además las letras no son unas letras. Love for Lesbian, cada canción es una historia.
Se intenta, sí.
Es un como una especie de corto.
Es un cuentacuentos. Ese
es un cuentacuentos, sí. Sí. Ha sido toda la vida
es
el tío este.
Es así,
sí,
así.
Sí, bueno, es un poco para... Me gusta pensar de que el oyente, pues aparte de la música, pues pueda seguir un hilo narrativo dentro de las canciones que haga, de que no pierdas interés en un momento dado, pues que la música pues pasa por un momento soso dentro de la canción, no sé, que pueda seguirlo con una línea, sobre todo pues con el inicio, núcleo, desenlace de toda la vida, pues la cuestión, luego para mí es muy complicado resumir, porque al igual en una canción pues he estado con el Word y la primera idea tiene como 12 páginas, las cuales tengo que resumir, quedarme con las mejores frases y las que van siguiendo, digamos, una temporalidad hacia adelante, ¿no?
¿Escribes, aparte de canciones?
Sí.
¿Sí? ¿Y publicas?
Publicé un cuento hace poco que ha funcionado muy bien, que se llama Yo mataré monstruos por ti, con ilustraciones de Marta, de Leona, la chica que nos ha hecho los videoclips desde Cuentos Chinos para Niños de Japón, y bien, estaba por la séptima edición y lo van a publicar en Italia también, o sea que estoy súper contento, la verdad es que sí.
Pero, ¿y tienes material para seguir?
¡Pum! El que quieras y más.
¿Para niños y para adultos? ¿Para las dos cosas?
No, es que para niños ya no hay nada más, o sea, todavía, el resto ya es para adultos y sin ningún tipo de inocencia.
El libro se estaba... ¿Tú tenías una hija, si no recuerdo mal?
Dos.
Dos, bueno.
Sí.
Que ya...
Reconocidas.
Y de hecho hay una canción que hablas de en el parque.
Sí.
Con tu niña.
Sí, 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 sí. Precisamente Yo mataré monstruos por ti está sacado un verso de esa canción. Uh-huh. Y que era una de las frases pues que más han gustado, digamos, de todo el cancionero. Y me sirvió para tirar el hilo y contar una historia de terrores nocturnos para poder
solicitarlos.
8 y 6.
Todavía. Todavía les cuentas algún cuento que otro. Cada vez menos ya.
Bueno, ahora intento que me los lean a mí para ver qué tal progresan con la lectura.
Pero te siguen dando pie a muchas historias, ¿no?
Sí, los niños en realidad son una fuente de espontaneidad tan increíble. El otro día les estaba gritando diciéndole que no calláis ni debajo del agua. Y empiezan a cantarme... Es una piña debajo del mar, Bob Esponja. ¿Sabes? Que dices, tía, debajo del agua, claro, debajo del mar, Bob Esponja. Y dices, realmente ya somos otra generación.
Me han hundido.
Me han hundido, sí, sí, hundir la flota, sí.
Vamos a escuchar otra canción. ¿Cuál era? Pizzicatos.
Pizzicatos, sí.
Contadme algo de ella.
Mira, este sí que es una canción que cuya letra estaba... bailando, casi te diría que desde la época de Cuentos Chinos para Niños de Japón. Habla de dos gatos, habla de ese gato truán, malicioso, mujeriego no sería, sería...
Gatunero.
Gatunero, ¿no? Que se va por ahí un año y desaparece. Y luego pretende que la relación que tenía con su exnovia pues siga igual que siempre. Evidentemente la gata le dice que ¿dónde vas? Pero él con cuatro bailes y con cuatro carantoñas y palabras escogidas muy bien logra que otra vez ella diga la verdad es que estamos condenados, ¿no?
Le engatusa, que se dice.
Pues nunca lo he dicho.
No fue el lesbian.
Novia.
estamos destinados tú y yo. Da igual que no cambies, estamos condenados tú y yo.
Love for Lesbian, su nuevo disco, La Noche Eterna, Los Días No Vividos, el tema Pizzicato, Pizzicatos, y una mezcla además de canciones lentas, muy en la línea también de Love for Lesbian, historias que te envuelven y tal, con temas también muy bailables o muy rápidos, que me imagino que en directo funcionarán muy bien, estas canciones.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque los temas están insertándose dentro de nuestro repertorio con una fuerza y una naturalidad y una seguridad que no nos había pasado jamás. En realidad, siempre los temas nuevos siempre se iban incrustando dentro del repertorio con muchísimas inseguridades. Las dinámicas entre nosotros pues costaban hasta casi llevados unos meses de gira y tal. Caramba, pues resulta que ahora cuando hay uno nuevo, ostras, es que parece que hasta suene mejor que los antiguos. También es por lo que decía Oriol antes, ¿no? Por el trabajo anterior que hemos mamado, ¿sabes? Estos temas desde el inicio, desde que eran embriones. Entonces los tocamos ya con una naturalidad que los otros temas, pues la verdad, habían sido más experimentos y tal. Y nos costaba mucho llevarlos a cabo. Y ahora, pues, ostras, los antiguos nos suenan peor que los nuevos y eso es una muy buena señal.
¿Y cómo desarrolláis el concierto? Que esta mezcla de canciones más lentas y más rápidas, ¿empezáis rápido, bajáis, subís? ¿O empezáis lento, subís, bajáis? ¿Cómo lo organizáis? Porque, claro, hay que tener mucho cuidado de las lentas, que no sean muchas.
Claro, sí, claro, claro.
Y las rápidas, agobiar.
O sea, intentas buscar cubrir como pequeñas montañas, ¿no? Es decir, ahora viene un momento tranqui, ahora viene un momento de subidón, ahora viene el momento final, tienes que preparar un poco la gente, un tema así un poco tranqui, pero para luego que se emocionen con el subidón. Pero yo también, en todo esto de un tema tranquilo, un tema, yo tocando Wio, que es un tema que tiene un tempo que es 86, que es bajísimo, o sea, tiene un flow, sí, que te hace, o sea, te hace mover el pie.
Es Iniesta.
Sí. Que yo creo que al final son píldoras que les vas dando a la gente y que sí que intentas que todo tenga como una coherencia, ¿no? Porque si no, también al final, o sea, un bolo de todo rápido o todo temas potentes acaba cansando, un tema muy tranquilo, o sea, un bolo también tranquilo acaba cansando, y luego tienes que tener esa habilidad, que para eso pues Jordi nos fiamos bastante de Jordi nuevamente, es quien va él haciendo, bueno, que vaya esa curva, ¿no? Esa curva para que a veces te encuentras que, hostia, pues aquí hemos pinchado porque este tema quizá no tendría que haber ido detrás del otro, pero bueno, siempre más o menos.
Sí, hay temas determinantes que hacen, mira, si no hubiéramos puesto esto hubiera sido el concierto ideal, sí. Y si hubiéramos puesto el otro ya hubiera sido la bomba en vez de tal, pero es como un poco buscar la alineación de un equipo de fútbol, ¿eh? Tienes que tener tus delanteros, que serían las canciones que sabes que va a corear todo el mundo, tus medios, que son los que va a corear la gente más fan, ¿sabes? Y cubrirte la portería un poquito y los extremos y todo, pero...
Ir metiendo las nuevas.
Sí, claro, exactamente, claro, ¿sabes? Que salgan, que son las de la cantera.
El fichaje, sí, tal, sí. ¿Y dónde tocas también?
¿Con cuál soléis acabar o con cuáles estáis acabando más o menos los conciertos?
No, ahora normalmente...
Sí, un poco, sí. Me imagino que acabaréis en plan que todo el mundo cante.
Arriba,
sí. Arriba.
¿Cuáles son las así que tenéis para acabar?
No, siempre ahora, por ejemplo, que lo probamos el fin de semana pasado y nos gustó mucho, acabamos con tres subidones.
¿Qué son?
O sea, que son, si tú me dices, ven, 667 y algunas plantas. Y acaba la cosa muy arriba.
Acaba,
o sea,
muy arriba, es muy divertido, arriba, la verdad es que sí. Es... Porque dejas a la gente pues en ese estado de... ¿Sabes?
Siempre es también cómo quieres dejar a la gente. Porque hemos acabado muchos bolos con Oniria. Entonces la gente nos decía, es que ha acabado súper chafado. Bueno, es que es lo que pretendíamos.
Sí, que no nos pidas más.
No nos pidas más. Pretendíamos... Ya cuando la gente nos pide, entonces dices, le meto la canción que no chapa, pero aquella canción que te deja como... Hostia.
Hombre, es que Oniria además es una canción que te deja sobrecogido, ¿eh?
Claro, ¿no? Entonces la gente dice, vale, me voy.
Sí.
¿Tocáis mañana mismo aquí en Madrid, en el Matadero? Sí. ¿Un concierto largo, corto, medio? ¿Cómo va a ser?
Larguito.
¿Larguito? ¿Cuánto tiempo tenéis previsto?
2 horas.
2 horas, sí, sí.
Lo mismo que dura fútbol.
Sí.
Para
celebrarlo.
Para celebrarlo.
Bueno, no es incompatible. El fútbol se puede ver luego y a vosotros hay que ir a veros allí al Matadero a partir de qué hora, a las 9:30.
Es que coincide exactamente con el partido de la selección española, a las 20:45.
Se ha cancelado.
Se ha cancelado el partido. Me parece bien. Sí. Se han rendido los franceses.
Exacto.
Sí.
Estupendo. Hacen bien. Así solo se llevan 1-0 y no 4-5. Pues mañana a partir de las 9:45 en el Matadero, presentando el disco y con canciones básicamente de este trabajo y algunas...
Habrá que mezclar. Hacemos esa alineación mezclada para que...
Veteranos y cantera. Sí. Vamos a escuchar otra de las canciones, Bélice. ¿Esta qué tal?
Hombre, este es un tema que de hecho yo creo que ha sido la gran sorpresa en la grabación, porque era muy distinto la canción en sí. Y estábamos grabándolo y decíamos, hostia, no, así no funciona, o no la vemos así, hasta que al final, sentados en un pequeño, en una pequeña pecera en el estudio, dijimos, oye, sí, probamos solo un bombo aquí, así. Y fue surgiendo algo, o sea, Santi decía, es que no me cuadra, hacemos un piano más tal. Y nos fuimos sumando y salió este temazo. O sea, que
sumando a las reformas.
Sí, o sea, yo para mí es un tema que a mí me gustaba como antes, pero quizá era un tema demasiado parecido.
A Pichigatos,
o sea, alucina el cambio del tema. Joder. Y para mí ha sido la gran sorpresa y en directo está funcionando muy bien.
Pues vamos con él. Belice, de No For Lesbian, un disco, este doble, titulado La Noche Eterna, Los Días No Vividos, un disco con una presentación impecable, con las letras, faltaba más que estas pedazos de historias no estuvieran perfectamente incluidas. Un disco, además, tiene un videoclip ya por ahí circulando, sí. Oniria Insomnia, un videoclip que es una preciosidad. ¿Cómo, contadme algo de ese videoclip? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo se os ocurrió la historia?
Sí, lo ha hecho Marta Leona, digamos. Es un vídeo que le dimos a elegir realmente a ella. Oye, ¿cuál es el tema que más te engorila, digamos, para empezar a mostrar algún tipo de imagen de lo que era este disco? Y automáticamente dijo Oniria Insomnia, supongo que coincide bastante con su imaginario particular. Tenía algunos referentes de películas, alguna de Coppola me comentó que le había impactado, una de Coppola, no de las conocidas, pero que le había impactado bastante a nivel visual. Y todo el rollo de los equilibristas de los edificios y tal, pues le hacía mucha gracia y dijo, vamos a tirar por aquí. Entonces, generalmente a los directores de videoclip que trabajan con nosotros, intentamos darle la libertad de, mira, pensamos que este es el single, pero si quieres coger otro, coge otro, porque entendemos de que tienen que venir a trabajar con nosotros con el ánimo de hacer algo, que se sientan felices dentro de un tiempo de haberlo hecho y no por encargo, porque es que se nota.
Joder, lo que habéis aprendido en estos años, ¿eh? ¿Que no?
Uf, mucha carretera.
Bastante, sí.
¿Y con la misma ilusión?
Sí. Bueno, ahora hay otros retos. Cada época tiene unos retos diferentes. Ahora, por ejemplo, a mí me apetecería muchísimo hacer un disco corto de 10 temas luminosos y eso es lo que me vendría, vamos, al pelo en estos momentos. Después, generalmente nosotros hacemos movimientos pendulares en ese sentido de has tocado un extremo para acá, ahora te tienes que ir para otro.
¿Y tienes entonces, ideas ya para eso?
Sí. Hay cositas, pero no voy a enseñar nada porque los voy a volver locos.
Hombre, ahora me imagino que tenéis una buena temporada de giras, conciertos, festivales.
Sí.
¿No? ¿Festivales en cuáles estáis así de gordos?
Uy, estamos, mira, partiendo ya del Día de la Música mañana, pero estamos en Sonorama, en Arenal Sound, estamos en el Ecopop, que nos apetece mucho. Estamos también la semana que viene en dos conciertos en Cataluña que nos gustan y nos encantan, que es el Faraday y el Pop Art. Uh-huh. Estamos, no sé, en un montón. O sea, luego estamos en el Port América, estamos en, no sé, es que...
¿Ecopop?
Ecopop, sí. Sí, el Ecopop. Es que en un montón, en un montón.
A mí no me lo ha avisado.
No, sí.
Sí, porque al final no lo hacen por eso en Arenas de San Pedro, que es donde lo hacían, que era el castillo, que era muy chulo hacerlo y tal, porque, bueno, historias de ayuntamientos y lo hacemos en otro... Pero lo que comentaba la Santi...
Festival Ojeando también.
Lo que también nos apetece ahora es decir, un nuevo reto es... ver cómo aterrizamos un poco en Latinoamérica también. Por ejemplo, eso es algo ahora que nos apetece y tenemos muchas ganas.
¿Tenéis alguna propuesta, alguna posibilidad?
Tenemos cosas ya por ahí pensadas hacia finales de año, de acabar la gira de festivales y, oye, vamos, ¿cómo nos planteamos Latinoamérica? Y luego ya veremos las salas, ¿no? Tal vez volver a España.
Por allí, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que es el momento bueno. Pero sí, no, por ejemplo, es eso que nos apetece ahora. Uh-huh. También de entrar allí, porque ya fuimos, hicimos un bolo allí en Argentina y nos gustó y tenemos mucha gente que nos está pidiendo, lo que hablamos antes a micrófono cerrado, de Twitter y Facebook y tal, que se vuelven locos. Pero ¿cuándo vienen a Perú? ¿Cuándo vienen a Chile? ¿Cuándo vienen a Uruguay? ¿A México? O sea, es increíble.
Hay que hacerlo bien.
Hay que hacerlo bien. Para que la gente os pueda seguir, de todas maneras, tenéis todo el tipo de redes sociales, ¿no? Estáis
todas.
En Facebook, en Twitter, y vuestra página web, ¿qué es?
Bueno, nuestra página web es nos echan una mano en Block of Lesbian, ¿vale? Que son unas chicas de Sevilla, Carmen y Julie, pero tenemos el Facebook nuestro, el Twitter, tenemos algo también en Tumblr, bueno, vamos haciendo incursiones, se prueban todas las redes, también tenemos una cosa llamada Fangazing, ahora que es donde colgamos vídeos, o sea, tenemos diferentes plataformas y vamos pellizcando de una, de la otra, pero sobre todo Twitter y Facebook, hoy es lo que...
¿Y sois muy currantes? ¿Estáis todo el día allí, más o menos?
Bueno, cada día estamos, nos encanta, y de hecho lo gestionamos todos nosotros, tanto Twitter como Facebook, y bueno, que yo creo que es lo bonito también, ¿no? O
sea, en contacto con vuestros fans, que tenéis bastantes, hoy tenéis también, sois de los que tenéis legión de seguidores creyentes en la religión de los For Lesbian.
Lesbianizados.
Lesbianizados totales. Sí. Mañana mismo, a partir de las 8:30, 9:15, en el Matadero, presentación, o primera presentación, ¿no? Pues seguramente hay más presentaciones.
Primer bolo en Madrid, sí, un poco...
Así me gusta.
Sí, exacto.
Que Madrid es una plaza fuerte. Love on Lesbian, mañana en el Matadero. Nos vamos a ir con el tema, precisamente, Oniria e Insomnia, un tema que os recomiendo que echéis un ojo si no habéis visto el videoclip todavía. Que en vuestras páginas lo tenéis por ahí.
Sí, en YouTube, bueno, está, en YouTube, se acordará, no hay ningún problema. Sí.
Que es una preciosidad, además una canción, como es una canción larga, el vídeo es una peliculita perfecta, vamos, una maravilla. Y el disco, ¿qué os voy a decir? Súper recomendado porque tiene de todo y todo bueno. Love on Lesbian, jóvenes, muchas gracias por esta visita y a ver si un día venís también con guitarritas, hombre. Que hace mucho que no.
El próximo reto ya.
Esto es un atraco, un poco atraco, pero bueno. Sí.
Hay que ver cómo sois.
Venga, muchas gracias y suerte.
Gracias.
A ti.
Oniria encuentra insomnia, los dos conectan bien. Quizás en otra vida fueron un mismo ser. Atrévete a acompañarme. Vamos a andar por los cables. Y en el bar la bohemia fue la primera y tercera vez. De neón sus arterias ven, llevan tiempo esperándose. Se quitan los pijamas pegados a su piel. Oniria sueña y él duerme sin saber. Ella hace equilibrismos, él descubre a Fred Astaire bailando en la cornisa del piso 23. Empezó despidiéndose. ¿Será?